El Gran Podcast, un programa realitzat per la gent gran de la Palmira.
Hola, estimats oients. Soc la Carme Moreno. Un altre mes estic aquí amb les meves companyes i companys de la Ràdio Palmira per entretenir-nos una estona amb entrevistes, moda, cuina, etc. No us vull avançar res, perquè és un programa molt curiós i amb molta música. Avui intervindrà la Paquita García amb una entrevista a Joan Chamorro, que és un músic pretenc, fundador i director de la Sant Andreu Jazz Band. La Bici Agustí ens presenta la seva Set de Silenci. La Magda Fuster ens parlarà dels electrodomèstics. La Mercè Santaolària, de coses molt serioses. El Jordi Sunyer ens parlarà de les seves vivències a les dècades 40 i 50. La Mari Carmen Ávila, amb la seva visió de la moda. I el Jorge Perugia ens parlarà de la seva cuina enverinada. Després d'aquesta presentació, comencem. Benvingudes i benvinguts al Gran Podcast. Hola, Paquita. Avui ens portes una entrevista d'alt nivell musical. T'escoltem.
Um saco bordão, um vestido de veludo pra você usar. Um vestido de voleiro, lero, 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 já mandei comprar. Um saco bordão, um vestido de
Hola Carmen y amigos oyentes. Hoy voy a entrevistar a Joan Chamorro, un músico de jazz pratense de fama internacional. Toca la familia de saxofones en su totalidad, el clarinete y el clarinete bajo, la flauta, la corneta y el contrabajo. Es el fundador y director de la Escuela de la Sant Andreu Jazz Band. Tiene una trayectoria amplia con 10 discos de la banda y 14 surgidos en la colección Joan Chamorro Presenta. Tanto con sus trabajos como la Sant Andreu Jazz Band han conseguido dar a conocer el jazz a un público más amplio, realizando conciertos por todo el mundo, acompañados por artistas nacionales e internacionales. Hola, buenas tardes, Joan.
Buenas tardes, Paquita.
¿Cuándo empezaste la música?
Pues mira, empecé con 18 años, cuando acabé los estudios, el bachillerato, y entonces tenía que decidir qué es lo que quería hacer con mi vida, y había diferentes posibilidades, y me lancé hacia la música, y ahí estoy. O sea, cuando tenía 18 años.
¿Qué casualidades consideras importantes en un músico?
¿Qué cualidades? Bueno, para mí en la música es importante la emoción, la pasión, el querer transmitir cosas, el querer emocionarte a ti y emocionar al público cuando te está escuchando, ¿no? Para mí es importante eso.
¿Cómo se gestó el proyecto de Sant Andreu Jazz Band?
Pues se gestó en una escuela de música municipal allá en el 2006 y en el 2011, después de que se hizo la película A Film About Kids and Music, que rodó Ramon Tor, sobre la película, sobre la Sant Andreu Jazz Band, tuvimos que salir de la escuela por razones varias, y desde el 2012 estamos como un proyecto totalmente independiente, y ahora mismo pues trabajamos, ensayamos, grabamos muchas cosas en mi propia casa, que es The Jazz House.
¿Tu carácter te ayuda a enseñar a los niños?
¿El carácter? Bueno, bueno, cada profesor es como es. Yo he ido aprendiendo también durante todos estos años de profesor y de trabajar con niños desde los 6 años en algunas ocasiones hasta adolescentes y chicas que ya entran en su periodo adulto, ¿no? Con 21 años, así. Y entonces aprendes a gestionar las emociones, porque no solamente enseñar música, ¿no? Sino que también estás trabajando con gente que está aprendiendo a la vida, ¿no? Y entonces, bueno, he ido mejorando, me he equivocado, como todo el mundo nos equivocamos, y he ido aprendiendo de los errores y aprendiendo, y sobre todo escuchar. Es importante escuchar a los alumnos, a la gente con la que trabajas, porque hay una intensa relación. Hacemos clases cada semana, y cuando hacemos discos o conciertos importantes como el que hemos hecho hace poquito en el Palau de la Música, pues igual estás tres fines de semana todo el día, mañana y tarde, ensayando para que la cosa funcione, ¿no? Entonces es importante para mí, es importante tener sentido del humor, mucha paciencia, intentar, pues eso, escuchar, no solamente quedarte con lo que es tu idea de las cosas, sino intentar escuchar a los chicos y a las chicas y ver, sin dejar de ser el líder, ¿no? Obviamente yo tengo que tomar las decisiones, pero intentando escuchar siempre, ¿no?
¿Qué relaciones tienes con la Fundación Malleusis?
Con Malleusis, bueno, he estado trabajando durante 2 o 3 años en Galicia, creando un proyecto, intentando no copiar a la Santa Andreas Band, pero sí que, bueno, pues poniendo mi conocimiento y mis maneras de trabajar. Y bueno, el resultado de estos 2 años se ha podido ver en los conciertos que hemos hecho. Uno de los últimos fue con Andrea Motis, de invitada, que fue maravilloso, y luego también pues con una reunión de 3 big bands, una de las Canarias, la de Galicia y la Santa Andreas Band, que hicimos un encuentro de big bands allí y funcionó muy bien, y bueno, ahí seguimos.
¿Dónde se reconoce más tu trabajo? ¿Aquí o fuera?
Bueno, a ver, aquí obviamente el proyecto es conocido dentro de Cataluña, dentro de España. Hemos ido por toda España, hemos ido a muchos sitios a tocar, pero creo que es más reconocido fuera, diría, porque hemos ido a tocar en muchos sitios de Europa, Suiza, Suecia, Alemania, Italia, Francia, Dinamarca, Islandia. No, en Islandia no hemos ido, pero ha venido gente a aprender con nosotros, conmigo. Entonces, en ese sentido, y me valoran mucho el trabajo, valoran el trabajo que hacemos, y no acaban de creerse que sea posible hacer todo lo que hacemos con un proyecto totalmente independiente, un proyecto que no tiene ningún tipo de ayuda para lo que es el día a día de nosotros, y donde los alumnos, los que forman parte del proyecto, ya más de 80 durante todos estos 18 años casi, no pagan nada, no se paga matrícula, no se paga nada por las clases, no paga nada por los viajes, no paga nada por los discos, y lo ven como un milagro. En realidad, y permíteme, Paquita, que te corrija, en realidad los discos que hemos hecho ya son de la Santa Andreas Band, son 14, algunos de ellos triples y cuatriples, con lo cual suman una cantidad de 30 o 40 discos, y luego la colección de Joan Chamorro Presenta ya llevamos 20, y todo eso lo conseguimos hacer sin ayuda, o sea, y sin pagos de los alumnos ni nada, ¿no? Y eso es un milagro, para mí siempre fue un milagro, y cada vez que pasa el tiempo me doy cuenta de que aún es más milagro poder hacer eso sin ningún tipo de ayuda, ¿no?
¿Hay muchas diferencias culturales cuando actúas en otros lugares del mundo?
Bueno, el jazz es una música universal, y la gente que escucha este tipo de música, pues normalmente son aficionados, ¿no? Y es lo que he visto, es un cambio generacional. Siempre se ha dicho que la música de jazz es una música para adultos, ¿no? Y como para conocedores del idioma, ¿no? Del jazz y tal. Y precisamente algunas de las cosas que hemos conseguido con la Santa Andreas Band es, a través de la gente joven haciendo jazz, llegar a la gente joven, ¿no? Que se ha hecho aficionada a este tipo de música, a través de la Santa Andreas Band, a través del trabajo con Andrea, con Rita, con Elia Bastida, con Eva Fernández, con algunos de los chicos como Joan Marsa, que son gente joven tocando, y de alguna manera se convierten también en referencia para otros músicos que dicen, oh, puedo tocar jazz cuando tengo 14, cuando tengo 15, y me lo puedo pasar bien, y me puedo disfrutar, ¿no? Y eso creo que es importante, ¿no?
¿Sigues disfrutando de la música aún siendo tu trabajo?
Sí, si no, no lo haría. Sí. A ver, he trabajado mucho durante, en el momento que decidí dedicarme a la música con 18 años, como decía antes, siempre fui muy trabajador y muy serio con el trabajo. Eso me llevó a empezar enseguida a trabajar. Y te tengo que confesar que mi amor por la música ha sido increciendo. O sea, cuando llegué al jazz, fui a parar al taller de Musics, una escuela donde yo di clases, y ha sido muy importante en mi vida durante muchos años. Y yo el jazz no lo conocía. Y yo llegué allí y empecé a conocerlo y empecé a enamorarme poco a poco de eso, de ese tipo de música, de las posibilidades que daba de creatividad y de tal. Y a partir de ahí fue un amor increciendo. Y se convirtió en mi vida ya hace muchos años, y cuando me levanto por la mañana siempre doy gracias, porque tengo mucha suerte realmente de poder dedicarme a esto, de poder disfrutar de tocar y de poder disfrutar enseñando, y tengo suerte de poder, suerte que la suerte viene con el trabajo también, ¿no? De poder mostrar ese trabajo a la gente con los conciertos, con los discos, etcétera. Entonces yo soy muy feliz con eso, y espero y deseo que todos los alumnos que han pasado por el proyecto lo sean, porque para mí es muy importante eso, y que a la gente que llegamos, pues por los mensajes que nos llegan, que son muchos, miles de mensajes, mucha gente es feliz con nuestra música, y eso para mí es muy, muy importante.
¿En qué proyecto estás actualmente?
Siempre tengo varios proyectos en marcha. Ahora acabamos de sacar un disco que es Sant Andreu Abraza Brasil, que es como un abrazo gigante, ¿no? Entre Sant Andreu, que es donde vivo y es donde nace la Sant Andreu Jazz Band, y el Jazz in Festival, el Jazz Education Stage, todo eso nace ahí, y Brasil, porque la música de Brasil es muy importante para nosotros, y quise hacer un disco que al final ha sido doble, y ha salido hace muy poquito. Este tema que escuchábamos al principio, Vestido de Bolero, que cantaba la Rita Payés, es ese disco. Pero ahora estamos con dos discos más, un disco de presentación dentro de esta colección de discos que empezó con Andrea Motis en el 2009, que es el Col do Munné, y también un grupo formado por músicos que han estado o están en la Sant Andreu Jazz Band, que se llama Reunion Band, ¿no? Y para el próximo año ya estoy pensando en otros discos para grabar, en otros proyectos con nuevos arreglos, donde es bonito porque cada año todos nuestros tenemos muchos seguidores en todo el mundo. Entonces siempre me dicen que no se dejan de sorprender cómo van apareciendo caras nuevas, gente joven de 13, 14, 15 años, donde ya se ve que realmente están en un camino que difícilmente se saldrán de él, del amor a la música que le están dedicando, y de cómo evolucionan y cómo tocan, porque realmente el sistema que utilizamos es un sistema, sería largo de explicar aquí, no lo voy a hacer, pero hace que los chicos y las chicas se enamoren de este tipo de música, que es lo que yo intento hacer, que se enamoren, igual que yo me enamoré y me sigo enamorado de la música, y a través de eso estudien, practiquen y disfruten. Entonces pues estos nuevos proyectos incluyen esta gente que va entrando ahora. La media de la Sant Andreu Jazz Band son 14 años, o sea que el proyecto sigue ahí, y tengo muchas ganas de continuar haciendo cosas.
Nos ha gustado mucho conocer un poco más a Joan Chamorro, una de las figuras más importantes del jazz actual. Muchas gracias, Joan. Seguiremos disfrutando de tu música. Hasta la próxima. Gracias, Carmen.
Pues muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. Muchas gracias.
Hola, bici. Endavant amb la teva set de silenci.
Hola, Karma y queridos oyentes. Hoy voy a hablar de la sed de silencio. La sed va unida al agua, no en este caso. Para mí la sed que tengo en verano no es de agua, es de silencio. Tenemos la suerte de vivir en un lugar que abrimos el grifo y sale agua. Podemos saciar la sed. Para mí que siempre bebo agua del grifo tal cual, es económico y muy práctico. Un gran privilegio que seguramente no se valora en lo que vale. Para la sed de silencio, yo hace tiempo que no puedo saciar en verano. Hace 2 veranos que tenemos obras en la calle. La tele no se oye. El ruido de la taladradora taladra la cabeza. Me gusta escuchar la tele con voz bajita, que hablen para mí, no para los vecinos. Las obras están a punto de acabar. No así el ruido que hacen algunas personas en las noches de verano. Las terrazas de los bares tienen un horario para cerrar, no sé cuál. Recogen sillas y mesas sobre la 1 o las 2 de la madrugada. Para este trabajo arrastran las sillas y mesas. Delante de mi casa, 3 terrazas, 30 mesas y 120 sillas. Las persianas de los bares quedan medio cerradas, la gente entra y sale. ¿Por qué por la noche que no hay ruido de obras la gente necesita gritar para comunicarse? Hay una hora que coge un sueño dulce. ¡Qué maravilla irse a dormir! Mi cama me llama. ¡Ah! Esto se interrumpe. ¡Ras, ras! Las sillas y mesas arrastrando desvelan. Esto tiene un tiempo que acaba. Se intenta relajar para volver a dormir. Luego llegan las voces de la gente hablando a gritos. Algunas veces peleas. No está prohibido sentarse en una plaza a las noches de verano. La gente que no tiene que trabajar ni llevar un horario dentro de la normalidad. Para mí esta normalidad es a dormir en verano a medianoche. De domingo a jueves. El viernes y sábado, sobre todo la gente joven, tiene que divertirse más tarde. Pero sin gritar. No son conscientes de lo que puede molestar esos gritos y ruidos de madrugada. Cada día se habla más de la vida sana. Comer saludable, dormir de 6 a 8 horas, según las necesidades de cada uno. Hay países que no pueden comer lo necesario por no tener alimentos. Países muy pobres, otros por las guerras. Aquí tenemos sed de silencio. Los españoles dormimos menos que el resto de europeos. Según los datos de julio del 2022 por la aplicación Sleep Ciclo, un 10% menos. Para los oyentes jóvenes, debo deciros, sé que hay muchos conscientes de lo que puede molestar esas voces y tienen cuidado, gracias a todos ellos. Gracias a los oyentes más maduros, por escucharme y por no hacer ruido. Espero que me comprendan. Hasta el próximo podcast, queridos oyentes.
És veritat que molts ciutadans patim de massa sorolls, que les vegades que no ens deixen sentir ni la tele. Adeu, maca, i molta paciència. Hola, Magda. Què ens expliques dels electrodomèstics?
Hola, estimada Carmen Lluïens. Avui vull parlar d'una cosa que em va fer pensar el nostre company Jordi Sunyer quan en el seu últim podcast ens va parlar de la diferència entre les cuines dels anys 60 i les actuals. Certament, ara disposem d'una gran quantitat d'electrodomèstics que ens fan la vida més planera i que ens deixen més temps lliure per gaudir de les nostres aficions. Quan més me'n recordo com es feien les feines de casa, als anys 60 i 70, em tornen a venir ganes de protestar, i jo era de les que no em rebel·lava, i molt, quan la mare repartia les feines de casa, entre la meva germana i jo, perquè sempre per mi eren massa feina. Thank you. El que és cert és que mentre feies aquelles tasques tan pesades, escoltaves la ràdio, programes de música, cançons que després cantaves, o almenys ho intentaves. I la feina era més lleugera.
Porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír.
Però bé, tornem a la meva pregunta. Qui són aquestes persones que han pensat alleugerir aquestes feines amb eines cada vegada amb més prestacions? Sé que aquests invents han d'estar patentats, però els noms i cognoms són desconeguts per la gran majoria de persones que els fem servir diàriament. Posem, per exemple, la fregona. Jo recordo a la meva mare i a mi mateixa fregant els terres amb un coixí sota els genolls. Per sort, no va trigar gaire a arribar a l'anomenada fregona, el motxo. L'aspiradora ha substituït els expulsadors. Era un mànec de fusta amb tires de cuir, amb les que tenies que apallissar sofàs, cadires entapissades i tot el que estés forrat de roba. La torradora de pa, l'espremedor elèctric, la cafetera de càpsules i, per suposat, el microones. Petites meravelles amb les que prepares l'esmorzar amb un tres i no res. I per mi, el més important, gairebé sense embrutar la cuina. I arribem a l'olla a pressió. S'ha acabat d'estar tot un matí per coure unes llegums. Només t'has d'en recordar de posar-les a remull la nit abans. I l'endemà, 20 minuts i dinar fet. I sense haver de patir per si els llegums es couen o no. Segur, segur que es queden perfectes. No oblidem la planxa. Recordeu les primeres planxes elèctriques? Tenien un llum vermell que t'avisaven quan estava prou calenta per començar a planxar. Ara, amics i amigues, tenim la planxa de vapor, amb el seu dipòsit d'aigua, indicadora de temperatura per qualsevol tipus de teixit. I el que més ajuda a fer aquesta feina més lleugera, no cal posar un drap blanc sobre la roba de colors foscos, blau marí, marrons o negres. No surten els lluentons de la roba com amb les anteriors planxes. Passem al matalàs de molles. Res a veure amb els matalassos de llana, que tenies que expulsar amb una paleta de vímet per treure els bonys que es feien mentre dormies. Ara, amb els matalassos de molles i els llençols d'ajust, ventiles, estires i llit perfecte. Hi ha el carro per anar a comprar. No direu que no és una meravella. Vages a comprar i carregues per tota la setmana, que per això tenim una nevera, el Combi, que el Jordi ens va assenyalar durant el seu repàs per les cuines actuals. Ens permet conservar i congelar i conservar els aliments. Totes aquestes eines ens fan tenir molt de temps lliure per gaudir de les nostres aficions, anar a caminar, a fer esport, a esmorzar amb les amigues, sense oblidar que mentre fem tot això, deixem la rentadora amb el programa curt, el rentavaixelles en funcionament i la rumba netejant les terres. No penseu que tots els que van inventar aquests aparells mereixen el nostre agraïment? La fregona va ser idea de l'espanyol Manuel Jalón, l'any 1964, any que la va patentar. L'any 1926, Thomas Sears va inventar la planxa de vapor, comercialitzada per l'empresa novaiorquina Elder. Va ser un fracàs comercial. Alva John Fischer va ser l'inventor de la rentadora l'any 1906, però no va ser fins 1958 que una coneguda marca d'electrodomèstics la va patentar com la coneixem actualment. I el carro, amb el que anem a comprar cada dia, va ser una idea del matrimoni espanyol Cerver Pérez, fundadors de l'empresa Rolser, que va treure al mercat el primer carro de compra durant els anys 70. Jo, com a mestressa de casa des dels anys 70, els vull donar les gràcies des d'aquest petit altaveu que és Ràdio Palmira, ja que si no ha representat un gran pas per a la humanitat, com va dir Neil Armstrong, al trepitjar la Lluna, sí que han sigut un gran alliberament per a les mestresses de la llar. Fins al primer podcast, estimada Carmen i oients.
Sí que és veritat que ens ha canviat molt la vida. Jo li faria un monument al que va inventar la rentadora. Adéu, Magda. Gaudeix del teu temps lliure.
Gràcies, Carmen. Tu també.
Su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar.
Què tal, Mercè? Estàs d'humor per explicar-nos aquestes coses tan serioses?
Oi, tant! Estimada Carme i amics oients, no us ho creureu, però el que us explicaré és ben bé la veritat. Estava tranquil·lament escoltant la ràdio mentre arreglava els baixos d'uns pantalons del meu net i sento: primer premi de la loteria de Nadal pel número 84.219. Jo, ni cas, no m'ha tocat mai a la vida la loteria. Però vaig tenir com un calfred que em va fer aixecar i anar cap a la caixeta on guardo el que podrien ser tresors, o sigui, els números de la loteria. I... oh, Déu meu! El 84.219 el tinc jo! I ni més ni menys que 3 dècims! No sé què em devia passar, perquè sempre en compro un o inclús una mitges amb algú. Verge Santíssima! Ara només falta saber la sèrie, la fracció i tota la pesca. Quins nervis! Continuo escoltant, veient si diuen on ha caigut i l'administració on s'ha venut. Sants del cel! Era el Prat i a l'administració on l'havia comprat jo. Ja està. Em va entrar una suor freda que una mica més que m'estampo contra el terra. I ara què? Ho he de dir a la família, als fills, als nets i començar a pensar quants diners quedaran després que hi passi Hisenda. Els hi dic ara o els deixo dinar tranquils? Ja estic nerviosa jo per tots plegats. No puc més. Els truco i els ho explico. I patapam! No sé com s'ho fan, però han arribat en un sentiment. Alça, vinga, petons, abraçades, salts dels nets bojos de contents. Ara podrem comprar això, podrem comprar allò, comprar, comprar, comprar... Ja no escoltava res més que comprar. Una casa, un cotxe... Podríem fer un viatge meravellós tots junts, amb tot de luxe, eh? Res de mitges tintes. I vinga a parlar i parlar. Llavors diuen, com ho repartirem, això? Jo contesto, molt fàcil, en quant cobri, fem parts iguals. Jo em quedo la meva i després, cadascú amb la seva, que s'espavili. Déu el que vaig dir. Surt el Miquel, que és el mitjà. Parts iguals no pot ser, perquè l'Antoni, que és el gran, va estar més de mig any a Londres i tu li vas pagar l'estança. Els pares els estudis, però tu l'estança. Això vol dir que si hi vaig jo, l'estança me l'hauré de pagar jo amb els meus diners. I resultarà que, de fet, en cobraré menys que ell. Salta el petit. Doncs i jo què? Que no he tingut mai la moto que us va comprar els grans. I com no me l'heu deixada ni un dia? Ni l'estada a Londres de l'Antoni. I a més, al Miquel li vas pagar aquell viatge de fer de curs tan car. Total, com sempre, el pobre Joan, l'últim de tots. I així vam continuar parlant una bona estona, traient-nos els drapets al sol, perquè tu això i tu allò... Sabeu el que més m'estranyava? Que els meus fills no diguessin ni aquesta boca és meva, ni es reclamessin també els uns als altres alguna cosa. Ha-ha! Aquí també hi vam arribar. Que si a la gran li vas donar diners quan va canviar de pis, al Marc també n'hi vas donar quan va obrir el negoci, i a mi només em vas ajudar al temps que, per desgràcia, vaig quedar-me sense feina pagant-me només el lloguer del pis. I així, etc, etc, etc. De cop, sento un soroll molt fort aquí al costat de l'orella i em trobo tirada al sofà amb un sobresalt que una mica més que m'hi quedo. M'havia quedat adormida al sofà, cosa que no em passa mai a la vida igual que això de la loteria. I sabeu què? Tot seguit ja em veieu donant gràcies a Déu perquè no m'ha tocat la loteria. I tot seguia tranquil com sempre.
My lonely night, dreaming of a song. The melody...
Llavors, el primer que vaig pensar va ser: Virgencita, Virgencita, que me quede com estoy. Adeu, Carme i amics de la ràdio, fins una altra.
Adeu, Mercè. Gràcies a Déu, que era un somni.
That was long ago. Now my consolation is in a star dust of a song. Beside the garden wall, when stars are bright and you're in my arms, the melody haunts my reverie, a paradise where roses bloom.
Hola, Jordi. Encara te'n recordes de les dècades 40 i 50? Pues vale, endavant.
Hola, Carmen i amics radioients. Avui parlaré sobre els meus records viscuts a les dècades del 40 i 50 a Barcelona, al barri de Gràcia. A la dècada dels 40 vivim les conseqüències del final d'una guerra civil al bando perdedor. Manca de tot. No hi ha menjar. Per comprar hi havia el que es va anomenar la cartilla de racionamiento. Es van crear dues cartilles, una destinada a la carn i una altra a la resta dels productes alimentaris, amb diversos grups, un pels homes adults i un altre per les dones adultes i persones més grans de 60 anys, amb el 80% de ració dels homes adults. I un altre per les nenes i nens menors de 14 anys, amb el 60%. Es van suprimir el 1952. El subministrament es designava la Comissaria General de Abastos, que cada setmana anunciaven públicament el percentatge, la quantitat i el preu dels aliments que s'adjudicaven. Les persones que sortien de la normativa legal tenien el alt arriesgament de ser condemnats amb penes de presó. Els productes que s'entregaven eren els bàsics. Poques vegades se repartia carn, llet, ous, que només es trobaven al mercat negre. Els aliments que se subministrava a cada persona eren per setmana, que podia canviar-la la quantitat i els aliments circulants a cada moment segons el criteri de la Comissaria de Prohibiments. Un quart de litre d'oli, 100 grams de sucre marró, 100 grams de cigrons, 200 grams de sabó, un quilo de patates, un panet diari de pa que era negre perquè el blanc era un article de luxe. Va quedar reduït a 150 o 200 grams per cartilla. S'obren uns establiments clandestins, els estraperlistes, que solien estar en un habitatge amb aparença normal en què podies comprar de gairebé tot a preus d'escàndol i amb advertiment de que, si et descobria la policia, podies acabar a la presó. La meva família es reunia al voltant de la ràdio, que era un aparell amb caixa de fusta, moltes bombetes al seu interior i endollats amb electricitat, hi havia una bona normal, la mitjana i la llarga, segons la distància i la potència de l'emissora. S'havien de connectar amb una antena al terrat de la casa. Totes les ràdios parlaven en castellà. El català estava prohibit. A les 12 del migdia, totes les ràdios d'Espanya se sentien uns pitos i paraven per anunciar que era l'hora de l'Àngelus i et convidaven a resar. A la tarda i a la nit, a les 10, també totes les ràdios emitien uns pitos, sonava tot l'himne nacional i es connectava amb Ràdio Nacional d'Espanya en Madrid per emetre les notícies que, entre altres coses, solien parlar del que anaven fent el que denominaven Su Excelencia Generalísimo Franco. A les 12 de la nit acabaven totes les ràdios amb la frase de «Viva Franco! Arriba Espanya!». Emetem tot l'himne nacional. Procura sentir-ho tot, no sigui que et denunciïn. Si volies saber què realment passava a Espanya, havies de connectar la ràdio per ona curta a la ràdio Pirenaica, en català, o la ràdio Moscú, en castellà, per molt baixa potència, ja que havia el perill que si un veí t'escoltava i te denunciava, anaves a la presó. Es vivia amb por, perquè sovint se sentia que s'havia personalitzat la policia a casa d'un veí per portar-lo a comissaria i molts ja no tornaven. Durant tota la Setmana Santa i fins a la mort de Franco, totes les ràdios, cines i espectacles emitien música religiosa o de càmera, retransmitien oficis religiosos i professions, pel·lícules sobre la Bíblia o la vida de Jesucrist. Era molt divertit. En aquella època podien jugar tranquil·lament al carrer. Poca gent tenia cotxe i al carrer no hi havia. Jugaven amb unes boles petites de fang de colors, en xapes de les ampolles de gaseosa que recollíem en els bars. També jugàvem amb els talons de les soles de sabates que ens donaven els sabaters que arreglàvem les sabates. I a la pilota. Quan jugàvem pel carrer, si veien que venia un cotxe, paraven la pilota i cridàvem «Un cotxe, a la vorera!» I quan passava, «Uuuh!», la broncàvem. Si per casualitat algú aparcava on estaven jugant, anàvem al conductor i li dèiem «Miri, estaven jugant a pilota, no responem que sense bo, eh? I donem un cop a la pilota, al seu cotxe, i es trenqui un vidre». Normalment, com que hi havia lloc de sobres, trasladava el cotxe més lluny. A la nit, els meus pares i avis treien una cadira baixa al balcó, al carrer, i allà es reunien amb els veïns, fent una tertúlia mentre els petits jugaven al carrer. Al capvespre, passaven uns funcionaris vestits d'uniforme amb un llarg pal que portava una petita flama encesa i un garfi, amb el que obrien la clau del gas des dels fanals del carrer, i amb la flama del pal encenien el gas. Sí, les llums dels carrers aquells anys eren a gas. Pel matí tornava a passar per apagar les llums. Una altra dada. Les portes de les escales a la nit les tancava un funcionari, el Sereno, que portava un uniforme municipal, una gorra, un bastó i portador d'una infinitat de claus grans de tots els portals de la zona del barri. Les portes eren molt grans, amb un pany i clau per obrir molt gran. Els notambos, que no havien agafat l'enorme clau, se servien del Sereno perquè obrís. El transnutrador arribava a la porta de la seva escala, donava unes palmades fortes i cridaven «Sereno!». De vegades ho sentien abans els veïns que els mateixos es despertaven amb bronques pel soroll que feien. Una altra curiositat de l'època. Les escombraries es tiraven a una galleda metàl·lica forrada amb paper de diari i esperar un matí que passés a l'escombriaire. Aquest portava un gran carro tirat per cavalls, fent sonar una trompeta i anunciant a crida veu «Basurero!», que havia sortit pres al carrer amb la teva galleda, buidar-la a una cistella gran que portava l'escombriaire, que quan estava plena la tirava a les escombraries dins del carro i s'enfilava a dins i fent salts amb els peus anava planant les escombraries perquè copiessin més. A finals dels 50 va aparèixer el plàstic i es va establir l'obligació de depositar les escombraries dins d'una galleda amb bosses de plàstic. S'arma una revolució de protestes en haver de comprar bosses. Una altra anècdota d'aquella època. Tinc més records de les dècades del 40 i 50, del col·legi, de com eren, ens havien de comunicar sense mòbil ni telèfon, de com eren les publicacions que podíem llegir, de la gran diferència de com als anys 50 ens tractaven els bancs. Tot això és per un altre podcast que ho explicaré el proper mes. Us dono les gràcies per l'atenció prestada. M'acomiado de vosaltres fins a la propera. Adeu, Carmen, i a mi, Radio Jens.
Adeu, Jordi. Malgrat tot, es veu que no ho passava, que ho passaves bé a la teva tendresa. Oh, perdó. Torno a repetir. Adeu, Jordi. Malgrat tot, es veu que ho passaves bé a la teva tendra joventut. Mari Carmen, és veritat que les modes van canviant, però això és una roda. Espero que aviat posin d'actualitat les planetes i així ens estiguem de darrera moda.
Ojalà! Hola, estimada Carme i oients. Avui parlaré de la moda, i jo. Una mica d'història de la moda a través del temps. No sempre han tingut els habitants de la Terra el sustenten a la mà com avui en dia. Les guerres i pandèmies s'anaven alternant al llarg de segles i, evidentment, que l'estat gras només estaven els governants, l'Església i els caps de l'exèrcit. La resta, a passar gana i, amb sort, fer un bon àpat al dia. I no la vendi con la luz del sol. L'Espanya del 1932 al 36 i 50 hi havia molta escassetat d'aliments i, per tant, tothom mantenia la línia. Les fotografies de la meva mare, les seves germanes i cosines mostraven un tipet molt prim, amb vestits i models amb poca varietat. Normalment, la gran majoria es feien la roba o l'encarregaven a modistes, que era la veïna que tallava i cosia vestits. Als anys 50 i 60, en què va transcorrer la meva infància, era moda que les criatures estiguessin grossetes. Jo era de les planetes. I la meva mare, sempre que trobava una coneguda, m'aixecava la faldilla per ensenyar les cuixes. Però no volia dir que jo mengessi molt, ja que el meu germà menjava el doble, com diuen, com una llima, i no obstant, estava molt prim. Les dones sempre han estat pressionades per estar belles. ja que la moda així subsisteix. Les meves amigues i jo no hem sigut molt seguidores de la moda, ja que dels 18 al 25, si no eres molt prima, tenies que portar faixa ben depilades, ben pentinades i arreglades. Estrenaven només els dies especials, les festes major del poble o per Nadal. Per cert, sobretot, la dita qui no estrena per Nadal, res no val, era molt seguida. Tenies que estrenar a Nadal. Assistien als abrics de primavera, que al setembre, aquí al Prat, estrenaven portant mitges i uns patinats cardats que ens feien que semblessin més grans anant a l'embalat. A la dècada dels 60 i 70 va aparèixer la model Twitchy, que si no ho era, semblava bulímica. A partir d'aquí van arribar tots els problemes per les dones amb la moda, ja que la majoria som grosses, més grosses que les models, i a més no ens maquillem com elles. T'has de depilar per no semblar una mona i no t'expliquen que a partir d'aquí tindràs que fer-ho sempre. El meu martiri per portar el cabell llis era la toga, que tenies que fer a partir d'un rulo gros al mig del cap i anant pentinant el cabell ben llis al voltant i dormint així, amb una red també. I, oh desastre, quan jo m'ho treia ja començava a rissar-se. Per sort, va aparèixer el peluquer català Llongueras i el meu cabell va tornar a la seva natura. I a la meva perruqueria, a la perruquera sempre li demanaven les clientes que es feien la permanent que volien el mateix rissat que jo. El 1974, quan em vaig casar, assistia al sistema japonès per estirar el cabell i ho vaig provar. Fins aleshores pensava que les japoneses no tenien rissos. No m'ho vaig tornar a fer, encara que anava bé. Referent a la roba, som una generació que hem portat faldilles mini, midi i llargues, camises collmau amb les mànigues amples per les espatlles i estretes als canells. Els còmodes pantalons també de tots els llargs i amples, i els vestits per l'estiu. Anar a comprar per a mi és un martiri, ja que segons el fabricant pots tenir una 48 o una 50. Per tant, has de provar-te tot el que t'agradi per trobar el que et va bé. De moment, acabo i un altre podcast seguirem. Per cert, un altre inconvenient és aquesta moda de tenir que estar molt prima, que també ha arribat als nois. Tenim molta feina a fer amb la moda i crec que s'hem d'implicar pares i aves. Gràcies per la vostra atenció i ens tornarem a trobar en el proper podcast. Fins aviat, estimats oients i Carme. Mi amor entera de mi novia poquito.
M'ha agradat molt recordar. Fins una altra, Mari Carme.
Gràcies.
Sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotitos, yo le di mi amor.
Hola, Jorge. Sabía de tu maestría en la cocina. Lo que ignoraba era de tu afición a los venenos.
Hola Carmen, hoy te traigo parte de una historia muy interesante, pero también te digo que estoy muy preocupado por mi primo pequeño, que después de haber visto un tutorial de 20 minutos, acabó creando un traductor de idiomas, el cual estoy deseando de probar. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Hablemos un poco de cocina. Todo comienza en el momento en el que el ser humano logra dominar el fuego. De allí comenzaron a modificar la materia prima, los alimentos, asarlos, cocerlos, servirlos, es decir, modificarlos y cambiarle los sabores. Lo que un día comenzó buscando la forma de conservar los alimentos obtenidos, salazones, encurtidos, secados, vacíos, congelación, etcétera, etcétera, pasó a las nuevas técnicas de ahora. El uso de estas nuevas técnicas fueron requiriendo mucha especialización en los procesos. También se deben dominar otras más materias, tanto en lo teórico como en lo práctico. Por ejemplo, la matemática para controlar los pesos de los elementos, las cantidades de raciones, etc. La física para poder controlar las temperaturas, los tiempos de cocción y demás. Y la química para poder predecir la forma en que reaccionarán los distintos elementos. Hemos avanzado de asar un trozo de mamut directamente al fuego, a cocinar lo que teníamos en casa, a calentar platos precocinados, a comer en sitios especializados, incluso llegando a comer en la calle. Por todas estas razones, dieron lugar a la aparición de un personal mucho más especializado en la cocina. También nacieron las cocinas personales para los personajes públicos. Incluso se llegaron a crear platos que llevan sus nombres, como ser el famoso solomillo Wellington o el carpaccio, que se creó para un rey que tenía muy mala dentadura, pero quería comer carne. Ahora hay carpaccios de más cosas, pero al principio fue de carne. Pero todo esto también tuvo otra cara. Con todos los conocimientos se pueden llegar a preparar comidas con sustancias nocivas, incluso a controlar las concentraciones y cantidades de elementos pudiendo causar enfermedades graves, incluso la muerte. Como le ocurrió al emperador romano Claudio, que según la historia lo envenenó su propio cocinero. Así continúa una larga lista de personajes que al parecer fueron envenenados, como ser Rodrigo Borgia, Iván el Terrible, Wolfgang Amadeo Mozart, incluso Rasputín. Este caso es interesante, quien fue envenenado, pero no llegó a morir por el veneno. Tuvieron que rematarlo a tiros. Esto dio lugar a que se creara una nueva profesión. No siempre fue bien remunerada. Nacieron los catadores de comida, cuyo trabajo era catar los platos de su jefe para asegurarse que no lo estaban envenenando. El curioso caso de Isabel II de Inglaterra es que no le designaban un plato especial, porque decía que le podían deslizar veneno líquido en el plato vacío y así ahí podrían envenenarla. Ella tenía que usar un plato no designado. Como verás, los adelantos se pueden utilizar de muchas maneras, para lo bueno, pero también para lo malo. Por lo que hemos visto, los cocineros han tenido siempre todas las herramientas y el saber utilizarlos. El verdadero trabajo de un cocinero es el de vestir, adornar, mejorar la materia prima.
Y ahora siéntate allí de frente a mí. Escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quería decírtelo.
Bueno, dejemos esto y vamos a otra cosa que me tiene muy preocupado. Ahora, si te apetece, quiero probar contigo el nuevo traductor, creación de mi primo. He conectado con los alemanes para saber si es allí donde nació la famosa hamburguesa. La respuesta en alemán fue «Eine große Hamburgertätten». Y la traducción no literal que nos dio la máquina fue «Sí lo es». Vaya, vaya. Preguntamos luego por el nacimiento de la salchicha de Frankfurt. La respuesta fue en alemán, Eine Deutsche Frankfurter. La traducción literal que nos dio, sí, creo que es alemana. Mira. Luego preguntamos en Italia el origen de la pizza margarita. La respuesta en italiano fue, es vero, a la Italia son tutti pizzaioli de la margarita napolitana, cuya traducción literal fue, no sabe, no contesta. Bueno, será mejor que mi primo se dedique a otra cosa, porque lo suyo no es inventar la translation machine, como decía Marlon Brando, que es el padrino. La familia, la familia. Esperando a que hayas podido sacar algo de claro de todo esto, pues la verdad yo no he podido, estoy peor que antes, te dejo descansar, que te calmen los nervios, porque te has ganado una infusión doble de tila, que no te la prepare ninguno de los cocineros de los que hemos hablado anteriormente. Gracias por la atención y el tiempo. Será hasta la próxima. Adiós, Carmen, y muchas gracias.
Hasta otra, Jorge. Iré con mucho cuidado cuando me convides a comer, ha semblat el programa d'avui? Varietat i qualitat, oi? Bé, amb la intervenció dels meus companys acaba per avui el gran podcast. Gràcies, moltes gràcies a la Valèria Incapié, al control tècnic, i a la Isabel Gonzalo amb la coordinació del programa. Fins la propera. Sigueu feliços.